Buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Es un gozo estar aquí en la casa del Señor. Hay muchos hermanos que están de fin de semana largo, pero damos gracias a Dios por los que estamos aquí y podemos compartir de la palabra de Dios. En el día de hoy, quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 21 del libro del Apocalipsis, un pasaje de la palabra de Dios ya conclusivo de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este mensaje tiene como título, y esta sección de igual manera del libro del Apocalipsis, Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Dice así la palabra de Dios: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud, de altura, y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro y de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tomar tu palabra, pero principalmente llegar a este punto del libro del Apocalipsis, a donde vemos todo el derroche de bendición que tú, oh Dios, has preparado, has diseñado para aquellos que han hecho tu voluntad. Padre, sabemos que un día estaremos contigo eternamente, allí por los siglos de los siglos, adorándote, glorificándote y disfrutando de todas las maravillas que tú has creado y que tú has diseñado para nosotros. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas en la exposición de tu palabra y que tú, Señor, te glorifiques a través de ella. Y te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta sección del libro del Apocalipsis es una sección maravillosa. Después de haber visto todo lo que desde el capítulo 1 hasta este capítulo número 21 se narra acerca de lo que ocurrirá con esta tierra y lo que ocurrirá con los que no hayan hecho la voluntad del Señor y lo que ocurrirá con este globo terráqueo que ha sido maldito por causa del pecado. Ahora la palabra de Dios nos da maravillosas promesas y nos enseña todo lo que Dios ha preparado para aquellos que hacen su voluntad. Como vimos en el mensaje anterior sobre el juicio ante el gran trono blanco, el apóstol Juan recibe la visión de esta nueva creación. Y el apóstol Juan, a través de esa revelación, nos da a conocer el hecho de que el cielo actual y la tierra actual han de pasar, han de desaparecer. Si usted lee el capítulo 21 y en el verso número 1, encontramos allí cuando la palabra de Dios nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vamos a analizar ese texto dentro de un momento, pero la palabra de Dios nos muestra que la tierra actual y los cielos actuales han de desaparecer como establece la palabra del Señor. De hecho, ya en Mateo capítulo número 24 y versículo número 35, el Señor hace referencia a esto, haciendo una relación con la permanencia y la eternidad de su palabra, diciendo: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, al final del estudio del libro del Apocalipsis, es de mucho gozo para nosotros los creyentes, después de haber visto todo el juicio de Dios, lo que Dios tiene diseñado para cada uno de aquellos que han sido y serán libertados de la ira venidera que probará a todos aquellos que han existido en esta tierra. Ahora bien, sabemos que ciertamente la magnitud de todo lo que es la gloria de Dios y de todo lo que es capaz de hacer Dios conforme a lo que Él ha establecido para aquellos que hacen su voluntad es algo maravilloso. Y aunque vamos a leer a 1 Corintios capítulo 2 verso 9, y aunque este texto de la palabra de Dios está en su contexto real, está hablando de la revelación de Dios, que al momento en que el apóstol Pablo escribe este libro, todavía no había sido completada. Ciertamente vamos a hacer una aplicación de este texto para que nosotros entendamos las sorpresas, las bendiciones, las maravillas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Antes bien, dice el texto, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y como ya he dicho, aunque ahí en este texto de la palabra se refiere exclusivamente a la revelación de Dios, que todavía no había sido completada al momento en que el apóstol Pablo escribe esta epístola, aún sabemos que Dios prepara grandes cosas para nosotros, que Dios tiene grandes promesas para sus hijos, que Dios tiene grandes maravillas que va a revelar en un momento determinado para cada uno de aquellos que hemos hecho su voluntad. Por eso, en esta ocasión, vamos a limitarnos a estudiar lo que la Biblia nos muestra, lo que este pasaje del capítulo 21 del libro del Apocalipsis nos enseña acerca de la nueva creación que Dios tiene preparada para nosotros. Para hablar de la nueva creación, tenemos que hablar de la historia de la creación. Tenemos que conocer todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la creación de Dios. Si nos trasladamos nosotros al libro del Génesis, en el capítulo número 1 y verso número 1, la Biblia se inicia, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo primero que vemos allí es a la persona de Dios como creador del universo. Con esta declaración se nos enseña que Dios es el origen de todo lo creado, que todo lo que existe proviene de la palabra de Dios y de la boca de Dios, como enseña la Sagrada Escritura. Ahora bien, Dios no había de crear al hombre sin que antes hubiese creado el entorno donde iba a colocar aquel hombre. Y de acuerdo a la Biblia, en 6 días, dice la palabra de Dios, Dios fue creando todo lo que el hombre necesitaba para poder estar en esta tierra, poblarla y multiplicarse sobre ella, haciendo su perfecta voluntad. La Biblia, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, teológicamente hablando, se enseña que Dios creó de lo que no existía, ex nihilo. Dios creó de lo que no existía, de la nada, dice la palabra del Señor, creó los cielos y la tierra. En Génesis capítulo número 1 y verso 31, ahora vemos allí cuando dice la palabra que después que Dios, en esos 6 días de la creación, hizo todo lo que él entendía que el hombre necesitaría para tener una vida placentera en esta tierra, dice allí la palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué nos dice esto? Que la creación de Dios era perfecta. Que la creación de Dios era la adecuada para los seres que él había de colocar en esa creación. Ahora bien, mucha gente, ¿verdad?, hoy día, en su rebeldía, en su pecado, declaran, esto lo creó Dios y mira a dónde ha llegado. Y mira lo que ocurre en esta creación. ¿Cómo nosotros podemos creer que va a haber otro cielo y otra tierra nueva a donde no ocurrirá lo mismo que ha ocurrido con esta tierra? Y le echan la culpa a Dios de todo lo que ha sucedido y todo lo que el hombre ha hecho con esta tierra. Cuando la palabra del Señor nos muestra ciertamente que cuando Dios creó todo, lo creó bueno en gran manera, no había pecado en el corazón del hombre y todo lo que existía estaba en armonía con el Creador. Y este tipo de personas que ciertamente cuestionan a la persona de Dios y condenan a la persona de Dios con respecto a lo que nosotros hemos hecho de esta tierra, no saben que nosotros mismos, por causa de nuestro pecado, hemos sido rebeldes a los decretos de Dios y hemos dañado la creación que Dios nos ha dado. De hecho, la Biblia misma dice, la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, y a través de la historia, nosotros hemos visto cómo el hombre, de manera lamentable, ha en su pecado destruido lo que Dios le ha regalado. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que nuestro primer padre y nuestra primera madre, hablando de Adán y Eva, decidieron un día transgredir la ley de Dios y desobedecer lo que Dios había decretado, tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le dijo que no tomasen, porque del día que tomasen de él morirían, y ellos tomaron esa mala decisión. Y la Biblia nos enseña ciertamente que por causa de esa desobediencia vino la anarquía a esta tierra. Y esa anarquía pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo número 12. La palabra de Dios nos enseña allí la razón por la cual todos somos culpables de lo que ha sucedido en esta tierra y de lo que hoy día sucede en esta tierra. Dice allí la palabra de Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo o al mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. No hay ningún hombre en esta tierra que no haya pecado, dice la palabra de nuestro Señor. Por eso es una realidad que todos heredamos la simiente pecaminosa a que obtuvo Adán en el momento de la caída. Todos somos culpables por nuestro propio pecado y no le podemos echar la culpa a Adán de que por eso nosotros pecamos, porque nosotros tenemos la misma naturaleza que él tiene. La palabra de Dios nos muestra en Génesis capítulo 3 y verso 17 que cuando el hombre peca y cuando el hombre desobedece, dice la palabra de Dios, maldita será la tierra por tu causa. Y desde aquel día la tierra fue maldita ante los ojos de Dios y su caída traería serias consecuencias a la raza humana, al punto tal que nuestra propia naturaleza y nuestra propia anarquía y nuestra propia desobediencia ha convertido el mundo en lo que se ha convertido. El otro día vi yo una tremenda imagen en Facebook de una ciudad inundada, completamente anegada de agua. Y decía, no te quejes, porque tú eres el culpable. Y aparecía otra imagen a mano derecha de una persona tirando basura a la calle. Y le echamos la culpa al gobierno, y le echamos la culpa al síndico o al alcalde, le echamos la culpa a los barrenderos, y le echamos la culpa a no sé quién. Pero usted va por la calle y usted encuentra la calle llena de basura y no pensamos que el día en que haya un pequeño aguacero se van a tapar todos los filtrantes y que va a haber una inundación y tal vez todo esto pueda traer hasta muertes de algunas personas. Por la inconsciencia del hombre que no acaba de entender que no podemos vivir en un estilo de vida anárquico y mucho menos delante de la presencia de Dios. Sabemos por la palabra de Dios que cuando el hombre peca, Dios lo saca del paraíso, Dios lo saca del huerto del Edén, Dios pone allí ángeles, dice la Escritura, con una espada de fuego que revoloteaba para que no alcanzasen a tomar del árbol de la vida. Ese árbol que ahora aparece en el capítulo 22, allí en la nueva creación, dice la palabra, ¿por qué? Porque si el hombre alcanzaba a tomar del árbol de la vida, estando en pecado y habiendo conocido lo que es el bien y el mal, iba a estar condenado eternamente. Y Dios preservó todo esto, ¿para qué? Para que el hombre pudiese tener redención y pudiese tener la oportunidad de la vida eterna. ¿Qué nos dice entonces la palabra? El hombre ciertamente ha pecado, y al hombre obtiene por causa del pecado, obtiene una naturaleza pecaminosa que pasa a toda su descendencia. Y usted va a decir, no te apures, deja que yo encuentre a Adán allí en el cielo, que yo voy a ver qué es lo que le vamos a decir a Adán. Mire, si yo tengo la cara fea, mi hijo va a salir con la cara fea. Mi nieto va a salir con la cara fea. ¿Por qué? Porque yo le voy a transmitir todos mis genes. Yo le voy a transmitir todo lo que yo he sido. Si yo crío a mis hijos siendo un borracho, oiga, mañana mis hijos van a estar a expensa de ser también borrachos. Y la palabra de Dios nos muestra ciertamente que por esa razón el pecado pasa a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, como enseña la palabra de Dios. Pero Dios quiere que ocurra en el ser humano una nueva creación. Apocalipsis capítulo número 21 nos enseña allí la manera en que Dios nos advierte y nos enseña y nos dice que habrá una nueva creación perfecta para el hombre. Pero para esto, cada hombre tiene que nacer de nuevo. Cada hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que experimentar primero en su corazón, experimentar ese nuevo nacimiento del cual habla la palabra de Dios. ¿Recuerdan esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo? Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso número 3, que Dios, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tiene que haber arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento. Dios nos llama a tomar una decisión de vida. Dios nos enseña que para poder disfrutar de esa nueva creación, el hombre tiene que morir a su pecado y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, quien es el autor de nuestra salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo número 1 y verso número 13, la palabra de Dios nos enseña que el hombre tiene que nacer de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la palabra. Tiene que haber una nueva creación desde el punto de vista espiritual en el corazón de cada hombre para poder disfrutar de esa patria celestial, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva donde mora la justicia. En 2 de Pedro capítulo 3 y verso número 13, el apóstol Pedro, precisamente hablando de esta verdad, dice: pero nosotros, luego que nos convertimos a Cristo, luego que experimentamos un arrepentimiento y nacemos de nuevo delante del Señor, dice allí, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos nosotros, los que nos hemos arrepentido delante del Señor, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, dice allí la Escritura, esperamos según sus promesas, no según la promesa de ningún hombre, o de ninguna religión, o de ninguna iglesia, según las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso cada nacido de nuevo, cada creación nueva en el espíritu, en el hombre interior, dice la palabra de Dios, gozará de esa nueva creación. Por eso dice la palabra del Señor, y ahí está la promesa de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y muchos se han preguntado, ¿y por qué el mar no va a existir más? Bueno, hay muchas teorías. De hecho, hay varios pasajes en la palabra de Dios. Isaías capítulo 27 y verso 1, Isaías capítulo número 57, verso 20 y verso 21. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Miqueas capítulo 7, verso 19. Mateo capítulo 8, verso 32. Y Hebreos capítulo 8, verso 12, donde se nos enseña o donde se nos muestra todo lo que hay en el mar. Dice la palabra que nuestros pecados son echados ¿dónde? En el fondo del mar. Y nunca Dios tendrá memoria de ellos. Cuando dice la palabra que el Señor sacó los demonios a los gadarenos, aquellos endemoniados gadarenos, se le echó a unos cerdos y ellos pidieron, dice, se fueron todos y se cayeron en el mar. Así la palabra de Dios en esos textos que acabo de mencionar nos muestra, ¿verdad?, en ese aspecto, si usted quiere tener alguna razón por la cual el mar ya no existirá más. Son teorías. No es la razón bíblica, exactamente bíblica, que Dios da de que por qué el mar no va a existir. Pero la nueva creación no va a tener mar. No habrá playa, por lo menos de agua salada. Si habrá playa de agua dulce, porque va a haber un gran río, dice la palabra del Señor. Y gloria a Dios por eso. En esta porción, nosotros vemos allí, ahora, capítulo 21 del libro del Apocalipsis, y verso 2 y verso 3, cuando dice el apóstol Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloriosa esperanza, gloriosa promesa de nuestro Dios, y Dios estará con ellos, dice la palabra del Señor allí. Como una esposa ataviada para su marido, dice la Escritura. Algo que Dios ha preparado desde siglos y siglos y siglos. Dice desde la eternidad, dice la palabra del Señor. Él ha preparado todo esto para el día en el cual Él reciba allí a sus hijos para que moren en esa gloriosa creación. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en Juan capítulo 14 y verso 2 y 3, recoge esta promesa. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la promesa del Señor. Ahí está la promesa para los redimidos. Ahí está la promesa para los que han nacido de nuevo. Ahí está la promesa para los que se han arrepentido de sus pecados y han experimentado una nueva creación en Cristo Jesús. La nueva creación, como nosotros vemos aquí, nos brinda una morada en los cielos. La nueva creación de Dios no estará sujeta al pecado, sino a la justicia, como establece la palabra del Señor. Note lo que dice el capítulo 21, ahora en el verso número 4. Dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá en su presencia más llanto ni dolor, dice allí la palabra. Gloria al Señor, que se van a acabar los sufrimientos allá en los cielos. Ya el profeta Isaías, abra su Biblia, profeta Isaías, capítulo 65, profeta Isaías, capítulo número 65, note ahí lo que dice la palabra de Dios, en el verso 17, Isaías 65, 17, note lo que dice aquí la palabra de Dios. Ya el profeta Isaías, cientos de años antes de que el libro del Apocalipsis fuera revelado, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¡Qué noticia más maravillosa! ¡Qué noticia más gloriosa la que el Señor nos da desde el tiempo de Isaías y que recoge ahora en esta porción de la palabra de Apocalipsis 21 el apóstol Juan! Volviendo otra vez a Apocalipsis, capítulo 21, verso 5, dice la palabra de Dios: en él estaba sentado, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y vemos ahí ciertamente la gran promesa de Dios para aquellos que confían en la gracia divina de nuestro Señor. Dios no es Dios de todo el mundo, déjeme decirle. Hay personas que usted la cuestiona sobre la presencia de Dios, sobre el hecho de la paternidad de Dios. Oh, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Dios es padre de todo el mundo, todos somos hijos de Dios. ¿No ha leído la Biblia? ¿No ha leído la Biblia? Pues yo puedo decir que soy hijo de Rockefeller. Yo puedo decir que soy hijo del señor Slim de México, de Bill Gates, ¿verdad? De Donald Trump. De Bin Laden, del que sea. Yo puedo decir que soy hijo de quien sea. El problema es que él me reconozca como su hijo. El problema es que el que yo digo que es mi padre me reconozca a mí como su hijo y me dé su apellido y me dé su herencia. Y la palabra del Señor me enseña a mí que no todos somos hijos de Dios. Y Juan capítulo 1 nos enseña esta verdad. No son todos hijos de Dios, sino aquellos que han nacido de Dios, aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento, aquellos que, como dice la Escritura, han confesado a Cristo como Señor y Salvador. De eso es que se dice en Romanos capítulo 8, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los únicos que tendrán herencia en los cielos son aquellos que hayan hecho la voluntad del Señor, experimentando un nuevo nacimiento conforme a su voluntad. Por eso es que dice la palabra en capítulo 21, volviendo a Apocalipsis, en el verso 8, oiga lo que dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos habla de la paternidad de Dios y de la paternidad del diablo. El mismo Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, en Juan capítulo 8 y verso 44, les dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y padre de mentira. De suyo habla, dice la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: no solamente los fornicarios, los homicidas, los abominables, los hechiceros, sino los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde está Satanás, que es el padre de mentira, como dice la Sagrada Escritura. Pero Dios tiene maravillas para nosotros, maravilla para sus hijos, una promesa gloriosa, dice la palabra de Dios, para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Vea Apocalipsis capítulo 21 ahora, el verso número 9, y vemos allí la manera en que esa nueva creación de Dios, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor, será gloriosa e incomparable, dice la palabra del Señor. Versículo 9, capítulo 21, dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, oiga, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y vemos aquí que Juan ahora tiene una segunda visión dentro de este capítulo. Vino a él, dice entonces a mí, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las plagas postreras. Posiblemente Juan recibió esta revelación antes de las siete copas de la ira fueran derramadas sobre todo el mundo. Y vemos allí, cómo Juan muestra el esplendor de la nueva Jerusalén. El esplendor de la nueva Jerusalén. Este ángel tiene a bien mostrar al apóstol Juan cómo la nueva Jerusalén desciende del cielo, como también se apunta en el versículo número 2, con toda la gloria de nuestro Dios. Y utiliza ahí un símil diciendo: como una piedra preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Quién ha visto un jaspe? Mire, poca gente ha visto un jaspe. Y mucho menos con el esplendor con que se narra aquí este tipo de piedra preciosa. Ahora en el versículo número 12 dice: tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Y vemos ahí cómo el Señor honra no solamente a las 12 tribus de Israel, sino también a los 12 apóstoles de la iglesia cristiana. Y tenía un muro grande y alto, dice, tenía 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos de las 12 tribus de Israel, y su aspecto era un aspecto de ensueño, dice la palabra de nuestro Dios. Y ahí tenemos una ilustración, muy pálida ilustración. No se lleve de eso que está ahí, eso será, mire, miles de millones de veces más hermoso de todo lo que nosotros podamos imaginar. Por eso utilicé el texto ese que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una pálida ilustración de lo que puede ser la nueva Jerusalén, como dice la palabra de Dios. Su aspecto es un aspecto de ensueño. La nueva Jerusalén está descrita con cualidades de ensueño. Todos aquellos que leen la porción del libro del Apocalipsis que habla de esta gran ciudad, mire, tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él prepara para sus hijos. Apocalipsis capítulo 21, note lo que dice el versículo 13. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres. Ahora vemos ahí como honra a los apóstoles, con los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud era igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Está hablando, eso era un codo. La distancia que había desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, 45 centímetros. Si usted multiplica todas esas, todos esos datos que están ahí, con respecto a lo que es el valor de cada una de esas unidades de medida, usted sabe lo que está diciendo el Señor allí, que la ciudad, la nueva Jerusalén, tiene 2,160 kilómetros de anchura, oiga, y su largo y su alto es de igual medida, como enseña la palabra del Señor, oiga, y en total tiene 4,665,600 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Usted sabe lo que estamos hablando? El territorio de Argentina dos veces, por lo menos. Y dice la palabra de Dios allí, oiga, que eso sería en metros cúbicos, porque no solamente tiene distancia, o es de referida a la distancia en kilómetros cuadrados, sino en kilómetros cúbicos, 10,077,697,000 kilómetros cúbicos. Ahí cabemos los cristianos. El otro día me preguntó, ¿y cómo es que vamos a caber? Todos los creyentes que han sido salvos van a caber en la Nueva Jerusalén, en la Santa Ciudad, dice la palabra. No se preocupe, que el Dios Todopoderoso sí sabe que caben. Y vamos a disfrutar allí eternamente con nuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor nos muestra allí que todos los cimientos de aquella ciudad son hechos de piedras preciosas. Mire, y todas las piedras preciosas que se mencionan aquí, yo no sé si usted las ha visto, yo no las he visto. Oiga lo que dice allí. Y el material del muro, versículo número 18, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados, dice, con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo era de zafiro, el tercero era de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Fíjense que el número 12 tiene una simbología muy importante en toda esta narración del capítulo número 21. Ahí vemos las 12 tribus de Israel, ahí vemos los 12 apóstoles, ahí vemos 12 puertas, ahí vemos 12 tipos de piedras preciosas que estarán, como dice la palabra, adornando todo lo que es la Nueva Jerusalén. Y lo que más me encanta es que usted se va a sacudir el polvo de sus pies y va a ser polvo de oro. No hay barrigol, no hay barrigol, allá en los cielos, no hay barrigol allá en los cielos. Gloria a Dios. Eso dice la palabra. Y su muro era grande y hecho de jaspe, la ciudad entera de oro puro, el cimiento del muro de piedras preciosas, los 12 puertas eran 12 perlas, y la calle de la ciudad era de oro puro, dice la palabra del Señor. Y se detiene en decir que era oro puro, limpio y resplandeciente. O sea que ahí no había ningún tipo de contaminación del oro con el cual estará hecha la gran ciudad. Gloria a Dios. Sus cualidades físicas, ¿verdad? Ya lo hemos visto ahí. Ahora vamos a ver las cualidades espirituales de aquella ciudad. Dice el versículo 22, y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, oiga otra vez, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y vemos ahí Como Dios y el Cordero serán el templo de nuestro Dios. Ay, mire, no vamos a necesitar nada de esto, ni aire acondicionado, ni vamos a necesitar el sistema de sonido, ni vamos a necesitar nada de eso. Estaremos ahí adorando a nuestro Dios. Él es nuestro templo, dice la palabra del Señor. Él, dice la Escritura, aquí será nuestro templo juntamente con el Cordero de Dios. Así dice, la gloria de Dios iluminará toda la creación. No habrá necesidad de astros, ¿verdad?, que iluminen esa nueva creación, dice la Escritura allí. ¿Por qué? Porque el Cordero es su lumbrera. Él lo dijo claramente aquí, hablando espiritualmente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él va a iluminar esa nueva creación. Dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, dice la palabra del Señor, y llevarán honor y gloria. Traerán honor y gloria los reyes de la tierra ante la presencia de Dios. Aparentemente también habrá reinados allí. Dice la Escritura, dice la palabra. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y lo más importante allí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. La santa ciudad de Dios. No habrá pecado, dice la palabra. No habrá pecado. Mire, cuando Adán fue creado en el huerto del Edén, Adán tenía capacidad para pecar y para no pecar. Dios le había dado la capacidad para pecar y para no pecar. Cuando el hombre cayó en el pecado, perdió la capacidad de no pecar. El hombre va a pecar por naturaleza. Pero cuando lleguemos a la nueva creación, cuando lleguemos a la presencia de Dios, perderemos la capacidad de pecar. Gloria al Señor. No habrá pecado, ni abominación, ni mentira allá en la nueva Jerusalén. Para concluir, leemos los primeros versículos del capítulo 22, que forman parte de esta narración. Y dice allí, después de esto me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a una y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y vemos ahí ahora las características que identifican espiritualmente la Nueva Jerusalén. Como una ciudad santa, como una ciudad de toda extensión para la gloria de Dios y para bendición de los hijos de Dios. El Señor gobernará allí, dice la Escritura, a todos los redimidos, a quienes se han sometido voluntariamente a Él y también por la eternidad. Esta ciudad no será escenario de situaciones pecaminosas ni de cosas deshonrosas que no glorifican el nombre del Señor. Dice allí la palabra, Él ha preparado todo para su gloria, para su honra y para enaltecer su persona, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Pantocrátor, el que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y por eso dice allí, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y ahí vemos las glorias de nuestro Dios. Ahí vemos cómo el Señor tiene todo dispuesto y preparado para aquellos que hayan sido obedientes a su palabra. Por eso el Señor dice claramente, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la oferta. Y de nosotros es la decisión. Ahí está la oferta. Y de nosotros es el pasar la eternidad en ese glorioso lugar que Dios ha preparado para nosotros, o en el infierno eterno, en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Y Dios tiene todo dispuesto para aquellos que han hecho su voluntad. Por eso, como alguien dijo por ahí, yo y Dios somos la mayoría. Y la gloria es de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias. Porque andando nosotros, oh Dios, en la muerte, en la condenación, tú tuviste a bien, oh Padre, abrir los ojos de la fe para darnos la luz que necesitábamos para conocer la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias, oh Dios, no solamente por la salvación que tú nos has dado, sino también, oh Padre, te damos las gracias por las promesas gloriosas. Allí donde mora la justicia, donde estaremos contigo eternamente en los cielos por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque tú alientas nuestros corazones. Y aun cuando sabemos, oh Dios, que esta tierra ha de pasar, aun cuando sabemos, oh Dios, que estos cielos van a desaparecer, aun cuando sabemos, Dios, que todas estas cosas han de ser desechas, tú nos has dado el deseo de vivir una vida santa y piadosa, por tu gracia, por tu voluntad. Y te rogamos, oh Dios, que tú te glorifiques en nuestras vidas y que podamos alcanzar, predicando tu palabra y llevando el evangelio de la salvación, aquellas almas que tú has predestinado para ir al cielo. Bendícenos, guárdanos conforme a tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.